mudanza de Tecamachalco aquí a Sándalo. Pero ahora vamos a avanzar un par de domingos en esta serie. Hoy vamos a cubrir los primeros 7 versículos del capítulo 5. Estos temas, bueno, Dios providencialmente obró de tal manera que esto tocara aquí la primera vez que tocamos Eclesiastés en este lugar, el primer mensaje de Eclesiastés en este lugar, tocara este. Yo pienso que es particularmente adecuado y realmente le pido y le ruego a Dios que nos ayude a realmente poner la atención y el interés que merece esta porción de las Escrituras. El tema que encontramos en este capítulo es cómo asistir a la iglesia. ¿Cómo asistir a la iglesia? Es algo sumamente práctico, como lo han sido muchos de estos mensajes de Eclesiastés. Y por eso le pusimos al sermón una cita con Dios. Los domingos tenemos aquí una cita con Dios, todos nosotros. ¿Cómo acudir a la iglesia a guardar el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando nos reunimos como iglesia en este lugar? Leemos en Deuteronomio: guarda el día del Señor. En el hebreo original, guarda el Sabbat. El Sabbat es una palabra que no habla necesariamente de un día, sino del día asignado para el Señor. Sea el día que caiga en el Antiguo Testamento el sábado, en el Nuevo Testamento el domingo. Guarda el día del Señor para santificarlo, como te ha mandado Jehová tu Dios. Deuteronomio 5:12. Hermanos, en nuestros tiempos, el día del Señor es visto con una trivialidad que nos debiera dar mucho miedo. Me temo que muchos creyentes no guardan el día del Señor como debieran. No le dan la importancia en sus vidas que debiera tener. Así que espero que este mensaje nos ayude a examinarnos y ayude a cada uno a cambiar para alinearnos a la palabra de Dios en el día más importante de la semana. La porción de Eclesiastés que vamos a cubrir tiene claras instrucciones, tiene claros lineamientos para ayudarnos a agradar a Dios cada domingo. Que Él nos ayude a entenderlas mejor y a recibirlas con temor y temblor. Comencemos leyendo en el capítulo 5 antes de orar nuevamente y pedir la ayuda de Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 5, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Vean lo que encontramos aquí. Cuando vayas, ¿ya lo tienen? Cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. No te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra, es decir, a hablar delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues de la mucha preocupación viene soñar, y de las muchas palabras el dicho del necio, y la voz, de la mucha preocupación viene el soñar, de las muchas palabras el dicho del necio, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Dios, tú teme a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por reunirnos aquí nuevamente en torno a tu presencia. Te rogamos, Señor, que uses tu palabra el día de hoy. Te rogamos que nos hagas conscientes de tu presencia, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, como nos mandas. Señor, te rogamos que quites todo concepto erróneo, toda idea errónea sobre lo que hemos de hacer aquí los domingos. Señor, te rogamos que si hemos caído en rutina los domingos, si ya es algo rutinario para nosotros, si ya es algo que no nos es más que la rutina, lo de siempre, despiértanos hoy, te rogamos. Quita de nosotros esta rutina y ayúdanos a venir buscando tu presencia, reconociendo que aquí hay algo único y que este día es especial y que tú lo has apartado para ti. Te rogamos que apliques tu palabra a cada corazón, que ayudes al que va a hablar para que hables tú y no hombres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Con esta lista de instrucciones sobre cómo guardar el día del Señor, Salomón nos ayuda a contrastar entre los que agradan a Dios y los que no le agradan, entre los que glorifican a Dios y los que no solo no le agradan, le hacen enojar por la trivialidad y la necedad con la que actúan en el día que Él ha separado para sí mismo. Esta lista de instrucciones merece nuestra atención. ¿Por qué merece nuestra atención? Bueno, hermanos, ¿no sería terrible pasar toda una vida viniendo aquí? Años, hermano, ¿cuántos años? No, yo ya llevo 10 años, hermano. No, yo ya llevo 15 años, 20. ¿No sería terrible pasar toda una vida pensando que lo que hacemos cada domingo es agradable a Dios, para encontrar que en realidad nunca le agradamos, que todo fue en vano? Ya le subieron demasiado. Si el problema es el volumen de la guardería, es el amplificador de abajo. Ya le subieron demasiado. Salomón nos da instrucciones en este capítulo acerca de lo que es la verdadera religión. Hay muchas religiones falsas en el mundo. Hay incontables actividades religiosas en este mundo falsas. Pero Dios nos enseña aquí lo que es la verdadera religión. La religión que nos es revelada por Él en su palabra, la religión interna del corazón, que es según la verdad, la adoración que es en espíritu y en verdad, según Juan 4:24. La única religión verdadera, la única adoración verdadera del único Dios verdadero. Ya sabemos que este libro es un libro de problemas y soluciones, ¿se acuerdan? Es un libro de problemas y soluciones. Estos 7 versículos del capítulo 5 contienen lo que es la solución a un problema. Son un clavo. ¿Cuál es el problema que solucionan? ¿Cuál es el aguijón? La vanidad religiosa. Vanidad en nuestra religión y adoración. Es decir, no seas religioso en vano. Que tu religión, que la adoración que practicas para agradar a Dios no sea en vano, no sea una pérdida de tiempo. Todos los días usamos la expresión, no quiero trabajar en vano. Sabemos lo que significa eso. Es decir, voy a asegurarme que lo que estoy haciendo está bien en el trabajo, ¿no? Voy a asegurarme que lo que me dijeron es realmente lo que quieren. Voy a asegurarme de que tengo las instrucciones correctas. Voy a asegurarme de estar en lo correcto, de acuerdo a lo que me pidieron. ¿Para qué? Para no trabajar en vano, para no hacer algo en vano. Voy a verificar que sea realmente necesario ir, para no ir en vano. Eso lo decimos todos los días. Bueno, el sermón de hoy es para asegurarnos que no vienes en vano cada domingo, que no estás viniendo en vano. De eso se trata esto. Que no adoras a Dios en vano. Para que Dios no diga de nosotros las palabras de Mateo 15, este pueblo me honra de labios. Este pueblo me honra de labios. ¿Qué significa eso? Externamente, de labios. Pero su corazón está lejos, lejos de mí. Qué terrible escuchar eso. Qué terrible si fuéramos a escuchar que después de años, después de una vida asistiendo a la iglesia, la evaluación de Dios respecto a todos esos domingos sea en vano. No sirvió. Fue inútil. ¿De qué está hablando el texto que citamos en Mateo? ¿Qué significa esto de que este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí? Bueno, voy a empezar dándoles un ejemplo que todos vamos a entender, un ejemplo que nos rodea y a muchos nos molesta todos los días. ¿Cuántas veces han tenido enfrente a alguien? Le dan toda una explicación, le explican toda una situación, le cuentan todo su día, todo lo que les pasó en su día. O les hacen una pregunta, pero con todo el contexto para que la entiendan y sepan de dónde viene y por qué la estamos preguntando, solo para que les digan, oye, no te escuché. ¿Me lo puedes repetir? Y lleva 5 minutos hablando, ¿no? 10 minutos hablando. No te escuché. ¿Me lo puedes repetir desde el principio? No te entendí. ¿Me lo puedes volver a explicar? Peor, ¿no? Esto es toda, esta siguiente opción me molesta más a mí. Te contestan algo que no tiene nada que ver con lo que dijiste. Te contestan algo que no tiene nada que ver con los últimos 5 minutos que tú les estabas explicando algo. O sea, su respuesta demuestra que no te pusieron ni tantita atención. ¿Por qué pasa eso hoy día? ¿Por qué hacemos eso? Aquí está. Esta es la razón. Este aparatito es la razón. Yo he tenido jefes que me solían decir después de 5 minutos explicándoles algo, no te estoy escuchando nada, aguántame. Después de que ya invertiste todo, ¿no? Todo tu tiempo. Hoy día los celulares, las tablets, los medios de entretenimiento han llevado a que muchas veces estemos, pero no estemos. Estamos, pero no estamos. Es decir, físicamente, ahí está nuestro cuerpo, ¿no? Ahí estamos en ese lugar, en la mesa, en la plática, pero mentalmente, espiritualmente, no estamos. Nuestra atención, nuestras facultades están centradas en algo más que el aquí y el ahora. Están centradas en algo más que nuestra familia que está platicando con nosotros. Algo más que nuestros hijos que quieren la atención de papá o mamá. Algo más que los que están tratando de comunicarnos algo o necesitan nuestra atención completa para resolver algo. Estamos en una era en la que hay que luchar por la atención de las personas. Luchar contra el celular. Luchar contra las distracciones. En cualquier ambiente, en la escuela, en la casa, en el trabajo, estamos sujetos a que quienes nos oyen constantemente estarán evaluando. Estarán evaluando si creen que lo que tú les estás diciendo es más importante o más interesante que lo que les ofrece su aparato digital. Hoy día se fomenta en los niños desde los 1 año, 2 años, 3 años, tienen que estar siempre entretenidos, siempre con acceso al celular y la tablet. De hecho, algo interesante, ese no es nuestro tema, pero personas como Steve Jobs, Bill Gates, o sea, quienes inventaron estas cosas, les negaron el acceso a sus hijos hasta que tenían 12, 13, 14 años. ¿Por qué será? Qué raro que los inventores de los aparatos dicen, no, mis hijos no, los de ustedes sí, pero los míos no. Pues ese es otro tema. A muchos nunca nos inculcaron un hábito de concentración, nunca nos infundieron un entendimiento de que hay cosas en esta vida que no solo requieren, sino que merecen 30 minutos, una hora, hasta 2 horas de toda nuestra atención, toda nuestra concentración, todo nuestro esfuerzo, sin interrupciones. Entonces, ¿creen que aplique todo esto a lo que estamos considerando hoy, el Día del Señor? Ir a la casa de Dios, como dice el versículo 1, ¿será que Dios y el predicador tienen que luchar para tener nuestra atención y nuestra concentración? ¿O en algunos casos hasta competir con el celular? ¿Será que ponemos a Dios y al predicador a competir con eso? Yo creo que la respuesta es sin duda que sí. ¿Y cuánta pena nos debería de dar? Pero la respuesta es que sí. Les pregunto, ¿ustedes están contentos? ¿Tú estás contento cuando tu amigo, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu jefe te dan la mitad de su atención? ¿Te sientes contento cuando pasa eso? ¿Estás bien con eso? Cuando te dan solo una fracción de su atención, no creo, lo dudo. ¿Crees que Dios esté agradado cuando vienes a su casa y le das solo una fracción de tu atención? ¿Estará Dios contento con eso? Muchas personas que están aquí los domingos, o algunas personas, espero que solo sean algunas, espero que no sean muchas. Pero vean, los animo, esto lo iba a decir al final, pero los animo a que consideren a sí mismos. No estén todo el sermón pensando, ¡ah, sí! Por fin van a decir esto para que fulanito deje de hacer lo que... No. Todos tenemos algo que mejorar aquí, se los aseguro, se los aseguro. Aplíquenselo a ustedes mismos. Aplíquense este mensaje a ustedes mismos. Algunos están aquí los domingos y durante parte o todo el servicio están, pero no están. Están, pero no están. Físicamente están aquí, pero su corazón, su mente, su espíritu, no. Y de eso nos está advirtiendo Salomón. Ese es el aguijón que viene a solucionar en el capítulo 5. Ahora, vale la pena notar el peso que Salomón da a las instrucciones de este capítulo. Este es el primer punto. El primer capítulo del libro en donde Salomón nos da mandamientos directos. Mandamientos directos. ¿A qué me refiero? No habla en general, no habla en primera persona ni en tercera, habla de manera directa, utiliza la segunda persona, el tono imperativo, te habla de tú. ¿Qué dice? Cuando tú vayas a la casa de Dios. Guarda tu pie. Acércate para oír instrucciones muy personales, muy directas. ¿Por qué? Este tema es extremadamente importante. Es trascendental. Lo que hacemos aquí los domingos trasciende a la eternidad, trasciende esta vida terrenal, impacta, importa en lo eterno. De todo lo que hacemos a lo largo de la semana, todas nuestras actividades, todas nuestras labores, no hay nada más importante que lo que hacemos aquí los domingos. Nada. ¿Lo ves así? ¿Estás convencido o no tan convencido? ¿Lo ves así? ¿Despiertas cada domingo consciente de eso? ¿De que hoy domingo es el día más importante de la semana? ¿Que lo que vas a hacer aquí hoy es lo más importante de la semana? Todo nuestro acercamiento, toda nuestra actividad, toda nuestra adoración dominical es sumamente importante. ¿Cómo me acerco al domingo? ¿Cómo me acerco a la casa de Dios? ¿Qué hago antes? ¿Qué hago durante? ¿Qué hago incluso después? Todo nuestro acercamiento, toda nuestra actividad, toda nuestra adoración dominical termina en una de dos cosas. Hay solo dos opciones. Una opción, vanidad. Vanidad. Es decir, el esfuerzo fue en vano y la reacción de Dios fue desagrado y hasta enojo. O termina en la contraparte, trascendencia, significado. Valió la pena, agradamos a Dios. Él aprobó de lo que hicimos y por lo tanto fue glorificado y nuestra alma fue bendecida. Esas son las dos alternativas. Bien, ahora vamos al texto para ir desmenuzando esto con la ayuda de Dios. Vamos de nuevo a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Vamos a empezar por esto, hasta aquí. Vamos a empezar por esto. Guarda tu pie. ¿Qué significa eso? Otra manera de decirlo es, anda con cuidado. Camina con cuidado. Cuida donde pisas. La idea aquí es ir a la casa de Dios requiere cuidado, requiere preparación. Hazlo con cuidado. Es fácil ir en vano. Es fácil ir en vano. Es fácil que lo arruines si lo haces de manera trivial, de manera rutinaria. Si no le das la importancia que merece. Déjenme decirlo de otra manera. Adorar a Dios es un asunto serio. Es un asunto serio. No es un juego. No es algo trivial. No es algo casual. No pasa por accidente. Todo lo contrario. Es el asunto más importante de nuestras vidas. Es algo solemne, comparecer, presentarse ante Dios. Guarda tu pie. Eso nos recuerda de lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le presentó en la zarza ardiente en el desierto, ¿se acuerdan? No tengo tiempo de ir a ver eso en detalle, está en Éxodo 3. Si no se acuerdan, hoy en la tarde vayan y lean Éxodo 3. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, quítate las sandalias. Estás sobre tierra santa. ¿Por qué era tierra santa? Estaba ahí en medio del desierto. ¿Eso qué? ¿Por qué era tierra santa? No había una iglesia ahí. No había un templo. Pero, ¿qué es lo que sí había? Dios. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Ese lugar se convirtió en un lugar santo a causa de la presencia especial de Dios ahí en esa ocasión. Todo lo que Dios toca es santo. Todo lo que Dios toca es santo. Donde sea que Él se reúne con nosotros, es santo. Eso significa que este lugar y cualquier otro lugar donde nos congreguemos, creyentes verdaderos, es un lugar santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo promete. Dios promete reunirse ahí con nosotros. Mateo 18, donde dos o tres estén. Mateo 18, 20, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí el día de hoy. Lo ha prometido. Él no falla sus promesas. Estamos reunidos en nombre de Cristo. Estamos congregados en el nombre de Cristo. Aquí está Dios. La iglesia, vean, la iglesia no son los ladrillos. Esta no es la iglesia. Este edificio nuevo no es la iglesia. No porque nos hayamos mudado de Tecamachalco a Sándalo, hay más o menos presencia de Dios con nosotros los domingos. Porque la iglesia, ¿qué es? Las almas redimidas. Y con nosotros se reúne Dios cuando nos congregamos en su nombre. Estamos muy agradecidos por este medio que Dios nos ha dado para que la iglesia se reúna en su nombre, con muchas ventajas y muchas bendiciones y muchos beneficios. Pero la iglesia no son los ladrillos. Ahora, ¿estás consciente de entrar a la presencia de Dios cuando asistes a la iglesia? ¿Estás pensando cuando entras aquí, me voy a reunir con Dios? Dios va a venir, va a estar aquí. Hermano, Dios está en todos lados. No. O sea, sí es omnipresente, pero no estamos hablando de eso. El texto no se refiere a la omnipresencia general de Dios, se refiere a algo especial, una presencia especial, como fue especial esa presencia que tuvo Moisés con la zarza ardiente en el desierto. Fue algo especial, no fue la omnipresencia general. La casa de Dios, en el contexto de Eclesiastés, era el templo de Salomón. Hoy día es toda iglesia verdadera, toda iglesia compuesta por creyentes verdaderos que se reúne a escuchar la palabra de Dios y adorarle. Nosotros tenemos el privilegio de tener la presencia especial de Dios, no solo en el lugar santísimo del templo, como era en el Antiguo Testamento, sino aquí con nosotros, donde sea que nos congreguemos. Entonces, guarda tu pie significa que hemos de prepararnos para entrar a la presencia especial de Dios, para ir a su casa. Hemos de acudir con cuidado. Y ahora vienen las aplicaciones. ¿De qué estamos hablando? No lo vamos a dejar así en el aire. Ahora vienen las aplicaciones. Muchísimas aplicaciones. ¿De qué estamos hablando? Guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios. Significa hacer todo lo que puedas para presentarte de la mejor manera, de manera óptima. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, ejemplos. Prepararte para ir a la casa de Dios significa levantarte temprano. Significa levantarte temprano, con el tiempo necesario. Significa desayunar. Significa desayunar. Significa higiene personal. Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Higiene personal para presentarte ante Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento se lavaban las manos y los pies antes de entrar. Significa llegar a tiempo. Significa llegar a tiempo. Significa considerar lo que se va a requerir para preparar a otros, como tus hijos. Significa orar y preparar tu corazón para recibir la palabra de Dios. Llegas los domingos sin haber hablado con Dios, sin haber orado, sin haberle pedido, Señor, ayúdame a recibir tu palabra el día de hoy. Señor, ayúdame a ir con una actitud correcta. Señor, dame un corazón atento. Señor, ayúdame a concentrarme. Llegas el domingo así nada más, sin haber hablado con Dios. Todo eso, hermano. Toda esa lista, hermano. Ya escucho las objeciones que tienen algunos. Bueno, permítanme, antes de aferrarse a sus objeciones, permítanme un ejemplo para ver si podemos hacer frente a las objeciones. Cuando han ido a una entrevista de trabajo, ¿se preparan de antemano? ¿Qué tipo de precauciones toman? ¿Qué tipo de preparación realizan? No, hermano, me desvelé la noche anterior antes de ir a la cita de trabajo con el director, quién sabe quién, que me va con recursos humanos, que me va a entrevistar. Llegué con los ojos todos rojos y todo desvelado. ¿Sí? No creo. ¿Se levantan temprano? O dicen, ya, llegaré cuando tenga que llegar. ¿Desayunan bien? ¿O llegan a la cita de trabajo a preguntar si no tendrán algo de comer porque viniste sin desayunar? ¿Que si no tendrán unas galletitas o algo, unos sándwiches de menos, ¿no?, para recibir a los candidatos que seguro llegan hambrientos? ¿Se visten bien para ir a la cita de trabajo? ¿O llegan de fachas? Despeinados, como recién salidos de la cama. ¿Llegan de gorra a una cita de trabajo? ¿Consultan el mapa? ¿Toman cada precaución para llegar temprano? No, es que aquí está cerrado, necesito pensar que hay una desviación, necesito tomarme mis precauciones, no me vaya a agarrar el tráfico, las prisas. O dices, bueno, si llego tarde, pues que me esperen. ¿Me quieren entrevistar a mí? No, pues que me esperen. Oran y le piden a Dios ayuda para ir a una entrevista de trabajo, espero que sí. Si ustedes son creyentes y andan buscando trabajo y van a una cita de trabajo a ver si les dan trabajo, necesitados de trabajo, yo espero que le pidan a Dios, Señor, ayúdame en la entrevista, ayúdame a dar las respuestas correctas. Espero que no lleguen pensando, no, pues soy yo, por algo me llamaron, seguro me van a dar la chamba, nada más tengo que llegar. ¿Oran o confían en sí mismos para ir a la cita? El sermón se llama Una cita con Dios. Una cita con Dios. Porque eso tenemos aquí el día de hoy, cada domingo. Una cita con Dios. Yo les pregunto, ¿no es esto más importante que una entrevista de trabajo? No lo es. No, hermano, es que una entrevista de trabajo podría cambiarme la vida. Así pensamos, ¿no? este trabajo. Con esto voy a salir adelante. Voy a lograr mis objetivos. Voy a ahorrar, voy a comprar. Va a cambiarme la vida. ¿Una cita con Dios no puede cambiarte la vida? ¿Una cita con Dios no puede cambiar tu futuro eterno? Hermanos, estoy un poco exaltado aquí porque esto me parece sumamente importante. Revelamos mucho acerca de nuestro concepto de Dios y nuestro amor por Él, por la manera en la que nos preparamos para comparecer ante Él los domingos. ¿Es algo importante para mí o es algo trivial? ¿Es la rutina? Hermanos, estamos entrando a la presencia del Rey del Universo cada domingo. Él se reúne con nosotros. Nos reunimos con el Creador. Vinimos a la iglesia como si fuera poca cosa. ¿Faltamos por cosas triviales? Noten que el versículo dice cuando vayas. El versículo no dice si vas. Dice cuando vayas. No hay lugar para el no ir. No existe la opción de no ir. A menos que Dios providencialmente te impida realmente que vayas. Pero de vuelta al tema. Debemos siempre acercarnos a la presencia de Dios con reverencia, con asombro. Hemos de guardar nuestro pie. Hemos de prepararnos y acudir dándole la importancia que merece. Considera siempre para qué vienes aquí, para qué vienes. Considera para quién asistes. Lo central en este lugar es Dios. Lo central en este lugar es Dios. Ahora, vean, todo esto no se trata de formalidad o de ser robots al estilo de la iglesia católica. No es liturgia, no es simplemente aparentar, no es religiosidad externa, es acercarnos a la presencia de Dios conscientes de lo que hacemos, con gozo. No es que el hermano dijo que había que llegar caras tristes y de la manera más seria y solemne y ni una risa, no. Ahorita vamos a ver por qué no es cierto eso tampoco. Hemos de acercarnos conscientes de lo que hacemos, con gozo porque podemos estar aquí, porque Dios se va a reunir con nosotros, porque Dios nos va a hablar, porque conocemos a Cristo, si es así. Y aún hemos de reunirnos con confianza, si realmente conocemos a Cristo. La palabra dice que si estamos en Cristo, podemos acercarnos al trono de gracia con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque acudimos vestidos de su justicia. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Este es el siguiente punto. El primero fue: prepárate para tu cita con Dios los domingos. El segundo es: ten claro a qué vienes. ¿Cuál es el sacrificio de los necios que advierte aquí, que no saben que hacen mal? ¿Cuál es este sacrificio de los necios? Hay multitudes de personas que creen que venir a la iglesia, estar aquí, es el sacrificio que ofrecen a Dios. Ese es el sacrificio. Lo único que a Dios le importa es que yo esté aquí. ¿No le importa cómo vengo? ¿No le importa que no me preparo? ¿No le importa que él y el predicador tienen que competir por mi atención? ¿No le importa que en el fondo de mi corazón solo vengo aquí por obligación? Lo que le importa es que haga acto de presencia. Estoy aquí. Tal vez solo vengo a callar mi conciencia. Tal vez solo vengo para callar a esa persona que me insiste y me insiste. Pero ya cumplí. Espero que quede claro el día de hoy. Dios no quiere que solo vengas. Dios no quiere que solo vengas. Dios no viene simplemente a pasar lista aquí a ver quién estuvo. Los que vienen a eso, pensando eso, dice el texto, que ofrecen el sacrificio de los necios. Creen que de eso se trata y no saben que hacen mal. Y vienen, ¿qué creen? En vano. En vano. ¿Cuántos de nosotros vinimos a escuchar la palabra de Dios? Pues todos, hermano. No. ¿Cuántos de nosotros vinimos realmente a escuchar la palabra de Dios? Hay personas que prácticamente todos los domingos dan muy poca importancia a la predicación. Muy poca importancia a escuchar. Personas que escuchan 20 minutos, 40 y ya, se salen, ya no pueden más. Personas que vienen pero de plano ni entran a la predicación. Se la pasan afuera la mayoría del tiempo. Hay personas que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Hay personas navegando en internet, en sus celulares, durante la predicación. Existen excepciones. Pero la mayoría de quienes salen no tienen nada que ver con las excepciones. O una buena parte de los que salen. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, algunas personas están cuidando la entrada en este momento. Y los coches afuera, en lo que instalamos cámaras y formalizamos medidas de seguridad y nos vamos acomodando en este nuevo lugar. Hay personas que están atendiendo el audio. Hay personas que están atendiendo el aire acondicionado para su comodidad, para servir a los demás. Hay personas dando clases en la escuela dominical. Hay parejas con hijos muy pequeños. Aunque si tienen hijos muy pequeños, por lo general no hay por qué estén afuera de la predicación ambos padres. Debe ser uno. Y lo ideal es que se turnen un domingo y un domingo. A menos que tengan dos hijos pequeños como Rodrigo y Andrea. O sea, sí hay excepciones. Sí las hay. ¿A qué voy con todo esto? Hay personas que no vienen a escuchar. Debemos venir a escuchar la voz de Dios. Pero hay quienes vienen a ofrecer el sacrificio de los necios. Vienen a hacer acto de presencia, a aparentar. Preocúpate más por oír que por ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. No, hermano. Es que yo parece que no escucho, pero sí escucho. Parece que no tengo por qué estar saliéndome de la predicación, pero sí tengo una razón súper importante para estar afuera. Bueno, está bien. Dios sabe. Está bien. No vamos a caer en el legalismo aquí. Si están preocupados de que vamos a poner un policía en la puerta y va a estar apuntando quién salió y quién entró. No, no vamos a caer en el legalismo aquí. No vamos a poner un policía ni que acuse a nadie, ni que regañe a nadie. Pero Dios sabe a qué venimos. Dios sabe. Dios sabe qué hacemos. A Él no le podemos esconder nada. Y eso es lo que nos debe preocupar. No lo que los demás piensen o no piensen. Lo que nos debe preocupar es lo que Dios ve y sabe. A Dios le importa el corazón, no las apariencias. Ya lo leímos. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez eres muy disciplinado externamente. Parece que nunca te distraes, eres como una roca, siempre estás en el mismo lugar todos los domingos. Parece que nunca te distraes, pero ¿qué hay adentro de tu mente y tu corazón? ¿La pasamos soñando despiertos los domingos? ¿Estás pero no estás? ¿Hemos de mostrarnos ante Dios con la actitud que mostró el pequeño Samuel cuando apenas era un niño? ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios ante su presencia especial? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Hemos de ser oyentes, atentos, enseñables, dispuestos a escuchar y a obedecer. No es solo estar aquí, a Dios le interesa qué pasó cuando estuviste. ¿Qué pasó mientras estuviste aquí? Cuando el versículo 1 de Eclesiastés 5 dice, acércate para escuchar, la palabra en el original denota una disposición a oír y luego a poner en práctica. No es solo oír como un ejercicio académico, es recibir instrucciones para después ir a ejecutarlas, ir a ponerlas en práctica. Bueno, sigamos avanzando, vamos al versículo 2. Eclesiastés 5:2. No te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra, es decir, a hablar, proferir palabra, a hablar delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues de la mucha preocupación viene el soñar, y de las muchas palabras, el dicho del necio. ¿No les ha pasado que cuando están preocupados, estresados, vienen, como que nos vienen muchos sueños raros? Si se duermen en la noche bien estresados por lo que viene el día de mañana, empiezan a soñar cosas raras, hasta pesadillas nos vienen, ¿no? Esa es la ilustración que nos da Salomón al principio del versículo. Y lo que nos está diciendo es, así como las pesadillas vienen de mucho estrés y mucha preocupación, la voz del necio se conoce por sus muchas palabras. Esa es la traducción King James, que es la mejor para este versículo. ¿Para qué vemos aquí? Ya establecimos que cuando nos reunimos aquí en nombre de Cristo, aquí está Dios de manera especial entre nosotros. Estos dos versículos nos advierten acerca de cómo hablamos en la presencia de Dios. Nos advierten que debemos hablar con cuidado en la presencia de Dios, cuidar nuestra boca en la presencia de Dios. Hermanos, si pudiéramos ver físicamente la gloria de Dios, si pudiéramos ver aquí físicamente la gloria, la presencia de Dios con nosotros, les aseguro que todos seríamos muy cuidadosos al hablar delante de Él. Como no lo podemos ver, precisamente por eso andamos por fe, porque creemos la palabra, y Dios no nos va a dar señales visibles porque tenemos la palabra completa y hemos de andar por fe. Como no podemos ver, debemos hacer un esfuerzo por recordar y estar conscientes de ante quién estamos. ¿Quién está aquí ahora con nosotros este domingo? Leemos en Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Ahora, creo que hay muchas aplicaciones a estos versículos, más de una aplicación concreta. Creo que una es que sin duda aplica a las iglesias donde se pasa más tiempo platicando o en actividades, las que sean, que escuchando la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está aquí y otras cosas están acá. El balance está invertido. Creo que aplica a esas iglesias que parecen más un club social que una iglesia. Esa es una aplicación. Hemos de pasar más tiempo escuchando la palabra de Dios que en otras actividades. Escuchar la voz de Dios debe ser la actividad principal en la iglesia, los domingos. Con la ayuda de Dios creo que se cumple eso en este lugar. Con la ayuda de Dios. Otra aplicación es esta. Vean con atención. Otra es esta. Hay personas que parece que vienen el domingo para platicar de todas sus hazañas espirituales en la semana. Hermano, no sabes, le compartí al taxista el lunes y le compartí a mi familia el martes y le compartí a mi vecino el miércoles. Fue fabuloso, fantástico. Hermano, no sabes cómo Dios está trabajando en mí, cómo Dios me ha mostrado mi pecado, cómo he cambiado. Qué bueno. Espero de corazón que sea así. De verdad. Pero tienes que tocar la trompeta sobre eso cada domingo. Dios está aquí. ¿A eso vienes? ¿A tocar la trompeta de tus éxitos y tus conquistas espirituales? Si estuvieras consciente de Dios aquí, escuchándote, de Cristo parado a un lado, ¿dirías lo mismo que estás diciendo? ¿Hablarías igual? Hermanos, seamos cuidadosos con esto de pintar un cuadro de nuestra grandeza con nuestras bocas. Los domingos, a Dios no le engañamos. A Dios no le engañamos. Si realmente hicimos todo eso, si realmente hemos cambiado, mejor dale la gloria a Dios. No habrías hecho nada sin Él. No, hermano, tú lo que quieres es que no digamos nada. Que seamos mudos los domingos. Que todo sea seriedad. Que nadie abra la boca. No. No, simplemente estoy aplicando lo que Dios mismo dice. No te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón a hablar delante de Dios. ¿Qué razón nos da Salomón para esto? Para cuidar nuestras palabras cuando vayamos a la casa de Dios. Dios está en el cielo. Tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Estamos en presencia de Dios. Dios está aquí. Tengamos cuidado de no ofenderle a Él. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. La distancia entre Él y nosotros es infinita. Tengamos cuidado de no robarle la gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por los dones y talentos que nos haya dado. En todo momento tengamos cuidado de darle la gloria, y más en su presencia especial. Ahora vean, esto es un balance. De verdad, no quiero que salgan y digan, no, es que el hermano dijo que no hay que decir una palabra los domingos, entonces pues así nos saludamos. Ya no vamos a decir nada, callados. Es un balance, es bueno compartir con nuestros hermanos, es bueno platicar, compartir. Ya hemos visto en otras ocasiones que es malo y desagradable a Dios quienes no lo hacen. Hemos de venir con gozo a la casa de Dios, no es como venir a una cárcel. Hemos de cantar alabanzas a su nombre. Leemos en Hebreos 13:15. Vamos a leerlo todos. ¿Qué espera de escuchar de nosotros Dios el domingo? ¿Nada? ¿O hay algo que espera escuchar de nosotros los domingos? Hebreos 13:15. ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿por medio de quién? Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por eso cantamos. Por eso hace rato que cantamos solo con nuestras voces, a Dios no le importó que, o sea, si no está el instrumento musical, eso no detracta de nuestros cantos si son de corazón. Eso es lo que está viendo Dios, nosotros, no el piano, no la flauta. La flauta está más para ayudarnos a nosotros a cantar mejor para Él. Entonces, Dios no nos pide que seamos mudos, nos pide que seamos cuidadosos, conscientes de su presencia. Y no solo con nuestras voces, vean, habla también de nuestro corazón. No solo con nuestras voces, sino con nuestro corazón. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que atesoramos en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces puede ser que tú seas muy hábil para frenar la boca, pero en el corazón hay cosas que no deben de estar. En Proverbios dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. De ninguna manera. No guardamos solo nuestras palabras, guardamos nuestro corazón ante Dios. Nos guardamos de un corazón altivo, impaciente, falto de amor, falto de reverencia ante Dios. Vamos al versículo 4. Cuando hagas un voto a Dios, cuando a Dios hicieres promesa, versión 1909, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas al mensajero, ni digas al ángel, versión 60, que fue un error. ¿Por qué habría de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras. Pero tú, teme a Dios. Esta es la recta final. Como siempre, les voy a pedir el último esfuerzo. Debemos cumplir lo que le prometemos a Dios. En la Biblia es muy común ver votos, lo que antes se llamaba votos, lo que nosotros entenderíamos hoy día como promesas a Dios. Lo vemos en el caso de Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? Que cumplió su promesa de dedicar a su hijo al Señor si Él le concedía tener uno, ¿se acuerdan de eso? Lo vemos en el caso de Pedro, que no cumplió su promesa a Cristo. ¿Cuál fue su promesa? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y después negó a Cristo, ¿se acuerda? De eso hablan estos cuatro versículos, nuestras promesas a Dios. Debemos tener mucho cuidado con prometerle algo a Dios. Es muy fácil que incumplamos. Somos más que capaces de incumplir y pecar contra Dios. Dice el 5, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Leemos en Deuteronomio, lo voy a leer yo para apresurarnos. Después, si quieren leerlo, es el capítulo 23. Cuando hagas un voto a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Jehová tu Dios te lo demandará y sería en ti pecado si no cumples. Pero si te abstienes de hacer un voto, no sería en ti pecado. Hay otras traducciones que dicen, cuando te abstengas de prometer, dejarás de pecar. O sea, dando a entender que nadie es capaz de cumplir todas sus promesas hacia Dios, entonces es mejor aprender a abstenernos. Cumplirás lo que tus labios pronuncien. Harás de acuerdo con el voto que hayas hecho a Jehová tu Dios, la ofrenda voluntaria que hayas prometido con tu boca. O sea, este versículo está hablando específicamente del caso de alguien que prometía dar una ofrenda o prometía hacer alguna cosa, y está diciendo, lo vas a hacer. Si no, Dios se va a poner a cuentas contigo. ¿Cuánto cuidado debemos tener con esto, hermanos? ¿Cuánto cuidado? ¿Qué peligroso es esto? Hermanos, prometerle a Dios y no cumplirle no es cosa ligera. No es como prometerle a tu amigo o prometerle a tu hijo o a tu mamá y no cumplirles. Aunque eso también es pecado, también es malo. Pero prometerle a Dios y no cumplirle es todavía peor. Es mucho más fácil, vean hermanos, es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. Es muy fácil hablar. Sí, 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 yo lo hago. No, cuenta conmigo, yo lo voy a hacer. Pero a la hora de cumplir, es ¿cuánto esfuerzo te toma hacer esto, hablar? ¿Y cuánto esfuerzo te toma realmente hacer lo que dijiste? Es bien fácil hablar. Piensa bien antes de hablar. Es más fácil caer en este pecado de lo que creemos. Y les voy a dar un ejemplo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos caído en un pecado? Nuestra conciencia nos acusa e inmediatamente empezamos a prometerle a Dios, te prometo que nunca más, te prometo que es la última vez. ¿Fue la última vez? ¿Cumpliste lo que le dijiste? ¿Fue la última vez? Cuidado. No le prometas a Dios cosas que no puedes cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del mensajero, el ángel, que fue un error. ¿Por qué habría de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? La ilustración es de alguien que hizo un voto, le prometió algo a Dios, Dios manda a su mensajero a cobrar, a hacer cuentas, en este caso un ángel, como lo traduce la versión 60, y resulta que el que prometió no puede pagar, no ha pagado. Y no puede pagar, o no quiere. ¿Qué le vas a decir a Dios si le prometiste algo que no puedes cumplir? O si simplemente no cumpliste, hayas podido o no. ¿Qué le vas a decir cuando llegue su mensajero a cobrar, a pedir el cumplimiento? Le vas a decir al mensajero de Dios, ¡ah! Es que me estoy dando cuenta que me equivoqué. Fue un error que prometiera eso, digo, usted dispense, fue un error, me excedí, hablé de más, prometí más de lo que podía cumplir. No quieras jugar con Dios, no quieras jugar con Dios, Dios no lo toma como un juego. Porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Otra traducción, que creo que es un poco más clara, es porque donde abundan los sueños y las palabras, también abundan las vanidades. Tú teme a Dios. Es un poco difícil de interpretar este versículo, pero creo que si tomamos el flujo de los tres anteriores y el hecho de que el siguiente cambia de tema, lo podemos entender que está ligado a los tres anteriores y eso nos ayuda. ¿Qué significa este versículo 7? Puedes soñar con muchas excusas. ¿Cómo que soñar? ¿Qué pasa cuando alguien hace una promesa y se da cuenta? No, híjole, no voy a poder cumplir o no quiero cumplir. Empieza a maquinar. Pues le voy a decir que pues es que se me complicó y tuve una situación muy difícil este mes y se me vinieron unas cosas que yo no esperaba. Empieza a soñar, empieza a maquinar. Puedes soñar muchas excusas. Puedes dar muchas palabras cuando venga el mensajero a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No lo vas a cambiar de al mensajero de Dios. No lo vas a cambiar de opinión con tu palabrería. Podrás producir muchas justificaciones vanas de por qué no cumpliste lo que le prometiste a Dios. Es vanidad tratar de excusarte de algo que le prometiste a Dios. Es vanidad. Hay personas que cometen este error. Yo creo que todos hemos cometido este error en algún momento. Prometerle algo a Dios y luego ofrecer todo tipo de justificaciones y excusas. ¿Qué es mejor que todo eso? ¿Cuál es la alternativa mejor que Salomón nos da? Dice, mejor que eso, tú teme a Dios. Mejor que prometer y no cumplir, mejor que darle excusas al mensajero, mejor no hagas nada de eso y mejor teme a Dios. Así termina el versículo 7. Ten suficiente reverencia, suficiente seriedad en tus tratos con Dios, suficiente temor de no quedarle mal para no hacerle promesas necias, promesas que no puedes cumplir. Y si le prometes algo, cúmplelo. No juegues con él. Si tienes duda de que puedes cumplir algo que quieres prometerle, no, mejor no lo hagas. Si resulta que puedes, ya lo haces sin haberte comprometido neciamente. El versículo 6 advierte, ¿por qué habría de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? ¿Por qué ocasionar que Dios destruya lo que prometiste dar y no diste? Y no estoy hablando, si sus mentes van directo al dinero, estamos hablando de lo que sea, no estamos hablando de dinero aquí. Señor, ya no voy a hacer esto. Señor, sí voy a hacer esto. Señor, voy a disciplinarme en esto. Señor, voy a cumplir en aquello. Voy a dar esto, lo que sea. Estamos hablando de cualquier promesa a Dios. Hay personas que siempre están prometiendo, voy a dar de mi tiempo, Señor. Ya verás, nomás que me salga de estas complicaciones y yo voy a estar ahí al pie del cañón. Hay que cumplir. Voy a darte de mi tiempo, voy a darte mis recursos, sean del tipo que sean. Me temo que hay personas que pasan años haciendo votos como estos sin cumplir. Vean, hay un caso aquí que probablemente aplica todo esto, el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Es probable que ellos se trataron de echar para atrás respecto a un voto. Una promesa hecha a Dios y a su iglesia de dar el precio completo de un bien que vendieron, ¿se acuerdan? Y les digo de nuevo, no estoy hablando de dinero aquí, simplemente este es un ejemplo que me encontré estudiando. Este ejemplo es de dinero. Está en Hechos 5. ¿Qué pasó? Incumplieron o mintieron sobre el precio del inmueble que vendieron. Y después pasaron a ser disciplinados por Dios mismo de la manera más severa. ¿Por qué habría de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? De eso está hablando. Señor, te voy a dar de mi tiempo después, cuando se me libere un poco. Y luego no lo haces y a lo mejor Dios te quita todo tu tiempo. Y se acabó tu tiempo. Señor, hermanos, no prometamos cosas que no vamos a cumplir. Ahora, regreso a lo que dije al principio. Espero que no lleven toda la predicación pensando, ¡qué bien! ¡Fulanito necesitaba escuchar esto! ¿Qué podemos aplicarnos a nosotros mismos, hermanos? ¿Podemos decir que siempre venimos, escuchamos y adoramos como debiéramos cada domingo? Si no, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué medidas tenemos que tomar para que sea así? Hermano, yo estoy aquí todos los domingos. ¡Qué bueno! Estás cumpliendo con el mandamiento de congregarte. Pero, ¿qué pasa cuando estás aquí? ¿Vienes con gozo? ¿Vienes preparado física y espiritualmente? ¿Estás a tiempo? ¿Muestras el respeto y la reverencia que Dios merece? ¿Eres pronto para escuchar la palabra? ¿Tardo para tocar la trompeta sobre ti mismo? ¿Cumples lo que le prometes a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios cada domingo? ¿Se ha vuelto algo rutinario? Es la rutina. ¿Cómo desayunar? ¿Cómo ir al trabajo el lunes? Es la rutina. Hoy es el día para corregir eso. Este es el momento. Por eso Dios nos da este mensaje. Que tu cita con Dios los domingos no sea algo trivial, algo rutinario. No insultemos a Dios dejando que nuestra cita con Él sea para nosotros la rutina. Y les digo algo más. Si ustedes toman esto a la ligera, se están perjudicando a sí mismos, pero nos están perjudicando a todos. ¿Cómo, hermano? ¿De qué hablas? Dios ve cada corazón, pero también nos ve en conjunto, y por eso dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. ¿Qué pasa si de aquí, que somos, no sé, más de 100 personas, solo llegan 20 realmente a reunirse como deben en su nombre? O 40, o 60, o 80. Dios va a obrar diferente en la medida que todos nosotros acatemos esto, nos preparemos y vengamos como debemos venir. Hermanos, parte de los avivamientos, muchos oran por avivamiento, muchos preguntan por qué no vienen avivamientos en nuestros tiempos. Parte de un avivamiento, y lo pueden estudiar, es que las personas tienen una conciencia extraordinaria de la presencia de Dios, de venir a buscar a Dios con reverencia, y eso hace que Dios empiece a obrar. Quienes tomen esto a la ligera se están perjudicando a sí mismos y nos están perjudicando a todos. Y no estoy diciendo, pues entonces el hermano dice que pues yo ya no vaya. No, para nada. Más bien, busca a Dios. Ay, pídele su ayuda, que cambie tu corazón, que vengas realmente a lo que tienes que venir aquí los domingos, cómo tienes que venir aquí los domingos, que te dé gracia para cambiar tus hábitos, para prepararte como debes. Ahora termino con esto. Todos necesitamos un mediador. ¿Qué es un mediador? Bueno, conocemos eso, es muy común en nuestra cultura, ¿no? Queremos decirle a alguien, pero nos da miedo ir directamente con esa persona. Entonces, oye, ¿puedes ir a decirle a fulanito que esto o aquello? Buscamos un mediador que vaya entre nosotros y esa persona. Todos necesitamos un mediador para acercarnos a Dios. Hay un solo mediador que nos puede acercar a Dios. En Timoteo leemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ninguno de nosotros puede simplemente acercarse a Dios por nosotros mismos, en nuestra propia justicia. No podemos entrar a su presencia como si fuéramos sus pares, como si habláramos de tú a tú. No, eso no se puede sin un mediador. Con un mediador, dice que sí, que clamamos a Él, Abba Padre, que tenemos una cercanía con el Padre. como de un padre con su hijo que le dice papito. Pero eso es con el mediador. Sin el mediador, eso no pasa. Yo creo que hay muchas personas en mi vida con las que he hablado que me dicen, no, es que pues yo traté de hablar con Dios. Yo traté de acercarme a Él. Hay personas que no están aquí el día de hoy que me han dicho, pues es que yo vine un rato, pero yo nunca vi, nunca realmente tuve contacto con Dios. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? No fueron por medio del mediador. No acudieron al mediador. Eso es lo que pasó. Y es lo que pasa con todos nosotros. Hay un mediador que Dios ha provisto y es la única manera de acercarnos a Él. Y solo hay uno. No hay más. Y es el Señor Cristo Jesús. La salvación y después nuestra alabanza y adoración son por medio de Él. Solo en Él podemos acercarnos con gozo. ¿Cómo es que podemos acercarnos con confianza, con gozo, a la presencia de Dios los domingos, vestidos de la justicia de Cristo, perdonados por nuestros pecados, sabiendo que cuando nos acercamos a Dios, Él no ve toda la terrible lista de violaciones de los 10 mandamientos que todos hemos cometido a lo largo de nuestras vidas, sino ve la vida perfecta de Cristo, su obediencia pasiva y activa? Si cada domingo estás viniendo aquí buscando entrar a la presencia de Dios, buscando acercarte sin el mediador, sin Cristo, te estás acercando a Dios, pero Él está enojado contigo. Él está airado contigo todos los días. No creas que Dios se contenta con cualquier cosa que le des. No creas eso. No creas que Dios se contenta con la adoración que yo le quiera dar a tu manera, sin importar lo que Él diga. Hermanos, lo digo, a mí me da hasta miedo decir esto, pero esto no es lo que pasa. Dios no es un mendigo. No nos está diciendo los domingos, ¡ay, lo que sea de su voluntad! ¡No! Dios no es un mendigo. Dios no se acerca a ti así, ni tú te acercas así a Él. Dios no es un mendigo. Dios es Dios. En el Antiguo Testamento, dos personas, Nadab y Abiú, pensaron que ellos podían acercarse a Dios como ellos querían, que Dios iba a aceptar cualquier cosa que ellos le dieran. Y le ofrecieron lo que la palabra dice, llama fuego extraño, en Levítico 10. O sea, Nadab y Abiú pensaron, pues al final Dios tiene que aceptar lo que le llevemos. Él lo aceptará. No habrá problema. Alguno de ustedes está pensando, híjole, hermano, el hermano hoy sí exageró. Fue demasiado. No es para tanto, hermano. Bueno, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? Levítico 10:9. 10:1, yo lo voy a leer, no pongan atención, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en los incensarios fuego y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él no les había mandado. Hermano, ¿qué significa todo esto? Algo muy sencillo. No escucharon las instrucciones de la Biblia. No hicieron caso a lo que Dios les decía, las instrucciones que Él les había dado, como hoy nos las dio a nosotros, y se acercaron diciendo, pues vamos a hacer lo que queramos, lo que se nos ocurra. ¿Y qué pasó? Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón, su papá, estos dos muchachos. Esto es lo que habló Jehová, o sea, esto es lo que dijo Jehová después de haber hecho esto. Me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí. Es decir, si tú te acercas a Dios pensando que Él no es santo, Él te va a mostrar que Él es santo. Me he de mostrar como santo en los que se acercan a mí, y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Y algunos de ustedes están pensando, pues si eso fuera cierto, pues Dios ya hubiera consumido aquí a varios con fuego. Por la gracia de Dios, Él ya no actúa así al instante, siempre, como lo hacía en el templo, en el Antiguo Testamento. Pero hay un día de juicio en el que sí va a actuar como actuó con Nadab y Abiú. Si pasas tu vida ignorando lo que Él dice en su palabra y acercándote como a ti se te ocurre y pensando que Dios es un mendigo y que va a aceptar lo que sea que tú, lo que sea de tu voluntad, darle. Hermanos, acercarnos a Dios no es algo casual, es muy serio. Debes acercarte por el camino que Él ha designado por medio de su Hijo, y además Él promete recibirte si te acercas por medio del mediador. Jamás te echará fuera, te va a recibir y podrás acercarte con gozo. Este fue un tema solemne que teníamos que tocar, pero espero que podamos cerrar este mensaje meditando en lo solemne de esto y gozándonos en el mediador que Él ha dado, y que podemos acercarnos con confianza en Él y pidiéndole que quienes no están en este mediador, quienes no le conocen, le conozcan. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos la gloria que tú mereces. Te rogamos, Señor, que nos perdones por las veces que hemos faltado en la manera de acercarnos a ti, en la manera de guardar el domingo. Sabemos que lo hemos hecho. Sabemos que te hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Te rogamos, perdones esto, Señor. Que nos laves en la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, que este mensaje tenga el impacto, que tu palabra tenga el impacto que debe de tener en nuestras vidas. Que nos acerquemos a ti como tú has mandado, con reverencia, con humildad, con cuidado, guardando nuestros pies, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras mentes, y que realmente podamos vivir, Señor, el resto de nuestras vidas convencidos de que el domingo es el día más importante de la semana y que venir a comparecer ante ti es lo más importante que hacemos semana a semana y en todas nuestras vidas. Te rogamos que en este lugar se sienta tu presencia, que sigas cumpliendo tu promesa que nos has dado, que más de nosotros podamos reunirnos como es debido, y que aquellos que nos visiten, Señor, nos conozcan, porque aquí hay algo diferente, porque aquí no es lo mismo que en cualquier lado. Porque aquí Dios se reúne con su pueblo de manera especial. Te damos gracias porque así es, y te pedimos que nos ayudes a gozarnos. Si estamos en Cristo, que nos ayudes a gozarnos de esta bendición que tenemos, que tengas misericordia de quienes no están en Él, y que aún hoy puedan conocer al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.